Muy buenas tardes, acá estamos nuevamente de vuelta después de mi congelamiento en Radio Touch. Gusto verlo a todos ustedes, profe Gilbert, ¿cómo está?
Bien, Bastián, muchas gracias. Bueno,
Sebastián, ¿cómo estás tú, Seba?
Todo bien, ¿por qué te tenían
congelado? Porque cambié el nombre de un programa.
Ah,
sí, entonces ahí sacaron un extracto
poco
de eso.
Poco
el castigo. Una metida de pata más o menos.
Pero salimos nerviosos. ¿Cómo está, Lule?
Hola, Basti. ¿Hubo sanción?
Sí, hubo sanción. Acá se sanciona también. Sí. Oye, se terminó la primera parte del torneo chileno. Medio extra. Ahí.
Estamos
cargando justamente los videos de
las redes sociales que nos hablan ahí, que están pendientes del programa y su vuelta.
Un saludo a todos los que nos ven. A todos los que nos ven en Experiencia Cancha acá en el bloque de Touch Sport. Nuevamente terminó la primera rueda del fútbol chileno, profe Seba Lule. Vamos a hablar también en profundidad de eso, porque justamente hoy día, a pesar de que se termina la primera parte del fútbol chileno y entra en un receso hasta julio, casi un mes. Un mes, de hecho.
40 días.
40 días de receso.
40 días de
eso. Con Católica de vacaciones, Universidad de Chile de vacaciones. Y acá viene la diferencia. Que Colo-Colo, Magallanes, Audax Italiano, Ñublense siguen participando.
Y Palestino
siguen participando en Copas Internacionales.
Y Guachipato.
Porque tiene su partido
Exactamente. Con Magallanes.
Pero siguen participando. Hoy día Colo-Colo juega a las 6 de la tarde con Monagas. Vamos a revisar cuando juega con Boca Juniors. Pero, profe, los equipos chilenos en participaciones internacionales se quedan sin su competencia nacional para quizás mejorar algunas cosas, algunos aspectos que pueden pasar en los partidos, como el partido de hoy.
Sí, y a ver, yo quiero ser bien breve en mi reflexión, porque yo creo que el Seba y Calule pueden ser mucho más, es mucho más importante la opinión de ellos en esto. Yo no entiendo la razón de tener 40 días de para en un torneo. Y considerando una cosa, que faltando 4 fechas para que termine el torneo, se va a parar de nuevo por los Panamericanos. Entonces va a haber otro mes, digamos, sin fútbol. Y a mí me preocupa fundamentalmente, no por el tema que pueda decir alguno que en realidad no haya espectáculo, no. Es por, me imagino también, las curvas de rendimiento, digámoslo. Claro, esto se sabía de antemano y todos dicen, bueno, los entrenadores deben haber, y los cuerpos técnicos deben haber trabajado pensando en eso. Pero igual 40 días, cortar un campeonato, me imagino, y por eso que les quiero escuchar a ustedes como entrenadores también y futbolistas, ¿qué se hace en estos 40 días? ¿Cuál es la posición de ustedes en esto? Porque es... Para mí es francamente difícil explicar. No sé usted.
Sí, coincido obviamente que, bueno, partamos de la base que el receso es bastante. Sin duda te perjudica obviamente a los equipos que todavía están en competencia internacional o a aquel equipo que todavía le queda partido pendiente, porque sabemos que el nivel, digamos, se mantiene a través de los partidos. O sea, es importantísimo poder estar en competencia, más cuando uno está compitiendo a nivel internacional. Entonces hay baches que lamentablemente hay que planificarse bien de qué manera lo van a hacer los técnicos que todavía tienen estos partidos internacionales de Copa. Entonces es complejo, no debiese, pero bueno, estamos en Chile, ¿no? A veces
nos sorprende muchas cosas.
Pero el más favorecido en esta pasada, a mí me parece, para poder seguir peleando el torneo, es Colo-Colo. Porque tiene 40 días, independiente de la Libertadores. Porque la Libertadores son dos partidos más, ¿no? Tres partidos más. Son tres partidos de planificación absoluta. Pero tenía un torneo con 16, 17, 18 fechas más y que tenés 40 días para recuperar a todos tus refuerzos.
Pero, Seba,
en ese sentido, 40 días. Estamos hablando de que el mayor favorecido para recuperar, en este caso, sería Colo-Colo.
Pero favoreció en el campeonato nacional.
Nacional.
Si te pones en el torneo internacional, porque hoy día juega con Monagas, y estamos revisando, el 6 de junio juega con Boca Juniors.
Claro.
Es decir, van a pasar 2 semanas desde el partido de hoy hasta el partido con Boca Juniors.
Claro.
Y no va a tener ninguna competencia real, porque puede tener amistoso, pero los amistosos, bueno...
Por los dos lados, vamos a quejar. Primero, no estoy hablando en tu evaluación, en tu análisis, sino que ya hace 3 semanas o 4 semanas se estaba quejando Quintero en el sentido de que tenía muchos partidos, que no le quisieron suspender un partido. Y ahora que tienen 2 semanas, también es que no hay competencia. Entonces, ¿qué apuntamos? si bien la pregunta que hizo el profe sobre la planificación, el Lules técnico también, hay una planificación al inicio del año donde tú te sientas con tu cuerpo técnico y aquí pasa a ser fundamental el preparador físico, porque es el que maneja las cargas en relación a la planificación. O sea, en estas curvas de rendimiento hay un análisis, no es que, no sé, o sacan hasta incluso la cantidad de puntos que hasta el, no sé, tienes que tener en
un momento de la para.
En un momento de la para, sí. Pero también tienes que considerar que ellos trabajan en base a eso. Y como ya está planificado esa para, se viene la intertemporada, que
es,
se llama.
Eso te voy a preguntar, ¿es fundamental hoy la llamada intertemporada o es mejor un descanso y después retomar los entrenamientos normales, digamos? Eso es lo que...
O sea, yo a título personal, sí, sí, en relación a la planificación anual...
Una intertemporada, una cosa, una intertemporada uno supone que es más carga... De física o no.
Al revés, porque mira, la intertemporada va en relación a la compensación también con jugadores que no han tenido la cantidad de minutos necesaria en la apertura.
Correcto.
¿Ya?
A nivelar,
y la recuperación de jugadores que tuvieron una sobrecarga importante para poder mantener y que esa curva no se vea reflejada en las últimas 5 o 6 fechas hacia abajo.
Correcto. O sea, ¿ya? Esa es la definición de intertemporada, que es diferente a una pretemporada, que a cuando todos tienen que ir al mismo nivel. Acá es nivelar y recuperar.
Porque muchos jugadores te llegan a esta mitad de año tener la cantidad de minutos necesaria. Correcto. Como también te llegan jugadores que hicieron una pretemporada en un inicio, considerando, o a lo mejor las cargas mucho más altas, considerando menos cantidad de minutos. Perfecto. Y tuvieron una cantidad de minutos importante. Entonces tú tienes que ir reflejando con tu plantel y en base a esa planificación poder llegar de la mejor manera, porque antiguamente, no, es que nos demoramos 5 o 6 fechas en ponernos a tono a punto. Hoy día no. Hoy día desde la primera fecha tienes que llegar a punto. ¿Por qué? Porque las pretemporadas anteriores o las pretemporadas de nuestros tiempos recién te empezaba a soltar la cuarta fecha. ¿Por qué? Había cerro, había playa, había todo adicional cargas que tú no te ibas a encontrar dentro del torneo en sí. Entonces, hoy día no. Hoy día las cargas tienen que ser en progresión al torneo. Porque si yo tengo una para de 4 meses, el jugador fisiológicamente o físicamente para de entrenar una semana, a la segunda semana ya su rendimiento baja. O sea, tiene que... mínimo una semana de descanso, no un descanso estar acostado, un descanso activo, pero ya descanso la segunda semana ya tiene que ser un poquito más de carga. Entonces ahí no es encantado poder hacer un análisis con un preparador físico, que ellos son idóneos y te pueden explicar mucho más en por eso hay evaluaciones también fisiológica a mitad de año, a principio de año, y ver realmente si esos jugadores van a estar preparados para esa cantidad de partidos que se vienen. Porque tú tienes que considerar torneo, algunos equipos Copa Chile.
Eso también.
¿Cierto?
Sí, claro.
Y algunos equipos, si siguen en el torneo internacional, algunos partidos internacionales que lo está un poquito más complejo. Pero ya tienes que considerar 2 torneos para el segundo semestre.
Claro. Bueno, la Copa Chile se juega la semana del 10 de junio. Sí. Ahí comienza, de hecho, los equipos vuelven el 1 de junio de vacaciones. Si mal no me equivoco, Colo-Colo dijo que no iba a tener vacaciones más que solamente un par de días de descanso. Seguro, entre el partido después de Boca Juniors. Claro. Pero serían algunos jugadores porque justamente juegan automáticamente Copa Chile el fin de semana siguiente. Uh-huh. Entonces la para va a ser muy poca para Colo-Colo. Pero escuchando al Seba Lulé, más allá de afectar a los equipos, entonces esto puede ser un aprovechamiento para varios equipos del fútbol chileno que quizás les faltaba una para como esta para quizás nivelar rendimiento, para quizás buscar nuevos jugadores, para quizás también ordenar un poco lo que estaban haciendo en el primer semestre. Hay un punto súper especial, que si el otro día Copiapó le ganaba a Everton y Universidad de Chile perdía, que Universidad de Chile estaba todo esto sexto en la tabla, quedaban en una diferencia de 7 puntos. O sea, la parte alta con la parte baja de la tabla está súper apretada, sí, claro, a diferencia de otros torneos. Si bien ha sido un poco irregular el torneo chileno, sí hay una equiparación de rendimiento a nivel de equipo de regiones, de Santiago, que efectivamente se está notando en este torneo. Han habido muchas irregularidades, como también regularidades como la de Cobresal, de Coquimbo, de Huachipato, que han marcado el punto alto. Pero Lule, enfocándonos en el tema del receso, ¿le va a favorecer a estos equipos que están sobre todo en la parte baja de la tabla, en la parte alta? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que no es beneficioso nunca una para tan larga. Independiente que obviamente te puede dar el
tiempo. La he visto, ¿no?
Sí, la he visto.
La he visto. Como tiene la experiencia.
Como te dice Seba, que te permite a lo mejor en este caso, que enfocó a Colo Colo, de poder tener el tiempo de recuperar, ¿cierto?, a una cantidad de lesionados importante que tiene y jugadores que para el técnico son importantes, son refuerzos, ¿verdad? Pero me tocó, en lo particular, digo, a los equipos que todavía le toca jugar partidos internacionales, puede que no sea beneficioso porque se mantienen un tiempo sin jugar y que obviamente el ritmo de competencia es lo que te entrega la competitividad. Entonces, lo viví yo, que está mal estipulado también, creo, el torneo de primera vez hasta el año pasado, cuando me tocó salir segundo con Cobreloa, y tuve que esperar prácticamente casi 3 semanas, 1 mes, para jugar solamente un partido. Sí,
no, es una locura. Es una tontera. Es una tontera reglamentaria.
Versus los que venían de liguilla, que venían con el ritmo de competencia, que es sumamente importante. Entonces, más allá que uno se planifica, trata de equiparar carga, trata de darle recuperación, ¿cierto?, a los que más han jugado.
En el caso era una final. Ahí te sales de todo margen. ¿Por qué? Porque en ese caso, el equipo, que en este caso que era el Lule Cobreloa, necesitaba jugar porque los otros equipos estaban jugando. En esta para, a excepción de los que están internacionalmente, son los únicos.
Me refiero al internacional, no me estoy refiriendo al nacional, porque van a tener todo la misma cantidad de para, donde obviamente cada uno puede realizar, como dice Seba, su intertemporada, equiparar carga con los que menos han jugado, darle más recuperación a los que más han jugado para llegar, digamos, de la mejor manera al inicio ya del próximo torneo. Pero a los que todavía están en competencia, creo que les desfavorece bastante porque son partidos importantes y tienen que estar con ritmo de competencia.
Sí, porque son las semanas que justamente los equipos van a estar de vacaciones, que ya están compitiendo. Esta semana,
y una para también importante, Basti, para las canchas del fútbol chileno, de primera. Que esos 40 días se recuperen las canchas de primera división. Veníamos hablando con el Calule, que fue a Iquique, está extraordinaria. Cancha de la B. Vaya Calama, cancha extraordinaria. Vaya Conce, cancha extraordinaria.
La Serena también está muy
Serena, bien. Cancha extraordinaria. Entonces, esta para también tiene que aprovecharla. Unión, Curicó, Monumental, varios equipos, darle el descanso a la de O'Higgins. Entonces,
ha resistido muy bien.
Entonces, estos 40 días también tiene que haber un plan también para el tema de las canchas. Ojo con eso.
Hablando de planes también y todo eso, porque ya entramos de lleno a lo que es el receso. ¿Están retrasados los equipos, profe, sobre todo en el tema de refuerzos? Porque justamente paran. El SEA habló que la idea es que comiencen a tener una intertemporada, justamente que parando carga, pero van a llegar refuerzos quizás en 3 semanas más.
Es que eso también.
Una semana antes que empiece el campeonato. Entonces, finalmente, ¿están aprovechando los equipos chilenos realmente este receso? Porque de Universidad de Chile escuchamos algunos rumores que viene gente, de Católica igual. Se rumorea que viene la Ribey, que termina el torneo el viernes en Italia. Se supone que viene a Magallanes. Pero estamos retrasados con la gente que va a llegar a los clubes.
Sí, yo leía también que con respecto, bueno, no nos vayamos tan allá, pero con respecto a Argentina, vamos a estar desfasados. O sea, los equipos chilenos, ¿qué es lo que van a buscar preferentemente? Argentinos. O sea, no, de hecho somos el país de Latinoamérica y del mundo que más argentinos.
138 argentinos.
Entonces, eso ya, va a pasar eso que dices tú. O sea, lo más probable es que finalmente, al final de esta para, empiecen a llegar los refuerzos. Entonces no te va a servir para haber traído. Claro, va a haber excepciones, va a haber jugadores que vengan a lo mejor de otros mercados, claro, del mercado europeo, como en el caso de la Ribey, que claro, ellos paran, ellos terminan ahora los campeonatos y obviamente quedan liberados. En México también están a punto de terminar, o sea,
están a jugar la final,
ya. Entonces, claro, ahí se puede liberar. Pero el mercado que es el más potente para ti, que es donde más te nutres, de donde más te vas a tener que esperar.
Bueno, justamente. Entonces, pero ojo, que llegan jugadores de la B.
Sí, claro, sí.
O sea,
sí. No, pero por ejemplo,
un jugador destacado en un equipo importante acá.
No podía venir a Colo-Colo porque justamente terminaba a mitad de julio el torneo por una fecha pendiente de Racing. Entonces, ese era un tema para Quintero, quizás traer a Opaso.
Claro, o sea, sí.
O sea, son jugadores puntuales.
La Ribey lo conoces. No sabemos cómo podría estar en su parte física. Sí, creo que está
terminó
en su,
jugando titular
la titular, parte de los partidos. Terminando, tiene ya llegando a los 40 años, si no me equivoco. Sí, claro. Sí. Ya. Opaso, un jugador conocido, que Colo-Colo le ha penado mucho no tener un lateral especialista en esa zona. pero el resto de los refuerzos, los que puedan estar sonando.
Bueno, Guillermo Soto podría ser. O sea, Guillermo Soto.
Conocido también. Bueno, porque
igual manera, chileno. Y de igual manera, recuerden que ahora en el torneo chileno está permitido contratar jugadores de otros equipos, a pesar de que hayan cumplido cualquier tipo de
blindaje, y eso te permite. ¿Sí? Que no vengan tan
a la
misma categoría. Sí,
pues sí, por eso el Talamirano suena en Universidad de Chile, por eso.
Y eso qué opinan ustedes. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Porque yo me acuerdo cuando en algún momento, hace años, esto pasaba. Se dijo, no.
Hasta con los técnicos, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Había entrenado. Si está todavía la prohibición del técnico terminar un torneo y dirigir.
Me parece que son 60 días.
60 días. Pero eso fue a raíz de Vasai. Se llamó la ley Vasai, porque él estaba en O'Higgins y se lo levantó Colo-Colo. Y ahora Escoba en O'Higgins. Sí. Y ahí, desde ese momento, los entrenadores no podían dirigir a dos equipos de la misma categoría. Pero ahora ya hay 60 días de diferencia. O sea, Nico Núñez, por ejemplo, tiene que esperar 60 días para hacer opciones
en Curicó,
por ejemplo.
De la misma categoría. A la otra categoría puede ir sin problema.
A la otra puede ir sin problema.
O a la selección de inmediato.
Claro, o a la selección de inmediato. Pero en el caso de los jugadores, yo no sé si es bueno eso. O sea, porque derechamente a mí no me gusta. Pero, porque claro, o sea, un jugador que, por este caso, el caso de Altamirano, que está sonando, que es de Huachipato y que lo quiere aparentemente Universidad de Chile, la Católica también ha manifestado cierto interés. Pero ahí ya empieza uno a decir, bueno, ¿y qué pasa? Y a tener ideas como locas. O sea, bueno, y si empezaron a hablar con él hace tres fechas. Y lo sabe, y Altamirano lo sabe.
Sí, hay casos extremos de este tema. Se ha puesto a hablar con jugadores antes que termine el torneo.
Ni siquiera con el jugador, porque el jugador ahí de repente le dice, no, que hable el representante. Claro, pero el jugador no entiende. Pero
siempre pasa.
Pasa, pero eso, también se puede malinterpretar, digamos, desde los que tengan la posibilidad de contratar también a este tipo de jugadores y que tengan la adquisición económica, claro, digamos, para poder hacerlo. No sé.
Estás despotenciando rivales.
Claro. Pero
terminas despotenciando.
No sé si estáis de acuerdo, Lule, pero yo prefiero esta situación a que venga un extranjero que no lo conozcas. Hoy día, en el caso de Altamirano, él a lo mejor hoy día necesita un salto a un equipo mucho más importante, con una presión distinta. ¿Por qué? Porque es un jugador seleccionable.
Sí.
¿Cierto?
Sí, sí.
Entonces, ese jugador que pasa a un equipo mucho más importante es mejor que ir a buscar un desconocido.
No, para el equipo que lo contrata,
claro,
sí,
pero Guachipato, no olvidemos.
Guachipato, por ejemplo,
no olvidemos, va a perder. Pero es que no olvidemos que los equipos son empresas. Estamos que ellos o los dueños buscan las lucas. Sí, independiente de lo deportivo.
Sí, pero ellos. Sí. Y es correcto el análisis. Pero por eso uno dice, pero es bueno o malo. Porque yo hincha a Guachipato.
No lo va a querer que te vaya.
Pucha, o sea. Veo a Guachipato, y Guachipato ya es puntero y puede terminar puntero solo en la primera rueda. Y llegan y me sacan al Temirano, que es una de las figuras del. Y chuta, yo lo primero que digo, pucha, era el año que nosotros podíamos ser campeones de nuevo. Sí. Y me empiezan a sacar jugadores. Entonces,
modifica si Altamirano se va al extranjero.
¿Por qué?
Sí. Porque aquí estás potenciando equipo que va cuarto, ¿o no? Va cuarto o quinto. Entonces. Claro, ahí se puede interpretar, decir, estoy potenciando a mi rival.
Estoy potenciando además a mi rival. Claro. O sea, claro, porque cuando se va al extranjero, también uno piensa lo mismo. Dice, pucha, ¿por qué no ha esperado hasta diciembre? Claro. Si estamos peleando el campeonato. Pero es que las lucas son demasiadas. Sí. Ya. Pero acá se va a ir al equipo que da. Yo voy primero y va, profe, al equipo que da dos puntos detrás mío.
¿Y qué pensará el jugador?
Eso, buena pregunta. Por eso le pregunto a usted.
¿Qué pensará el jugador?
Sí.
Bueno, no quiero que suene mal, pero si en este equipo gana 10 pesos y en este le ofrecen 100 pesos, a lo mejor en 6 meses no pasa eso. Porque hoy día el futbolista es de rendimiento, es decir, hoy día te sale la posibilidad de partir. Generalmente, entonces, ¿qué piensa Altamirano?
Está pasando Osorio con Universidad de Chile, que ahora va a Universidad de Chile y pretende, por lo que comentan, lo pretenden vender, porque justamente el rendimiento de Osorio ya se estancó en cierto modo. Y que no está rindiendo como quizás rendía cuando lo estaban ofreciendo en 7, 8 millones de dólares.
Hoy ya no vale eso.
O sea, no vale eso. Ahora lamentablemente bajó.
¿Alguna vez los valió realmente? 7 millones
de dólares. Ese es el tema. Entonces, Lule, en ese sentido del tema de los cambios de jugadores, porque ya el profe y Seba dijeron su punto de vista. Claro, o sea, pasa que van a despotenciar equipos, se van a potenciar rivales. Se va a generar algo que no se había visto en el fútbol chileno hace tiempo, porque antes se podía hacer, pero porque eran torneos cortos. este torneo todavía no termina, termina a fin de año.
No, claro. Pero antes, yo estoy hablando hace muchos, muchos años, cuando era torneo largo, los 80, los 70 incluso, era posible. No, no era normal, pero era posible.
Se veía muy poco.
Se veía poco porque ahí había otras cosas, había como más
identificada con el club.
Claro, o sea, no era cosa de sacar un... Yo me acuerdo, y por poner un caso, o sea, cuando Colo-Colo le contrata a Héctor Pinto, que era figura de la U, que era la escoba en este país, o sea, porque había esa identificación. Hoy es una cosa normal que un jugador pase de un club a otro.
Saldivia.
Son cosas diferentes.
¿Lule?
Sí, coincido obviamente en el análisis, perdón, de que obviamente se potencian equipos a lo mejor que vienen un poquito más abajo y vuelvo a reiterar que tienen la posibilidad y la adquisición de poder contratar en este caso a Altamirano, a Parmesano, a jugadores que han sido figura, Waterman, etcétera, jugadores que están arriba en el torneo y que terminan despotenciando, digamos, eso. Pero también entiendo la parte del jugador, que es lo que planteaba Seba recién, que hoy día es el momento. Y a veces los jugadores vivimos del momento. Mañana no lo sé.
La micro pasa una vez.
Mañana no lo sé. Y más allá, a lo mejor, del rendimiento, pucha, lamentablemente hay lesiones complejas.
Y son pocos los jugadores que tienen la espalda grande para decir
sí, no. Para decir no, sin duda.
Es distinto.
No, sin duda. Aparte que no está yendo tampoco, no sé, de Huachipato a un equipo de la B, digamos. Está yendo, si te dan la posibilidad, o a Católica o a Colo Colo, que son equipos, obviamente, que cualquier futbolista quisiera estar, digamos, y le viene bien a ellos también desde todo el punto de vista. Entonces, pero sí despotencia, digamos, a los equipos que hoy vienen haciendo una gran campaña.
¿Y eso no atenta contra la competencia?
Puede ser, porque incluso hasta un equipo quizás lo tiene en los planes, pero a lo mejor busca despotenciar a otro equipo. No lo sé, por pensar, digamos, pues se puede malinterpretar. Esperemos que no sea así, que si te vas a traer a un jugador, que para que juegue, para que se siga desarrollando.
Sí, pero en esta instancia sí, pero sabes que a fin de año, cuando ya se pueden hacer contrataciones ilimitadas, sí es una estrategia de los equipos despotenciar al rival. Eso sí, o sea, se ve, o sea, es cosa de ver cómo que empiezan a contratar a uno.
O sea, la U de Chile despotenció a Curicó llevándose a
no digo más
a Gómez, por ejemplo. No, pero, que era jugador importantísimo en Curicó.
No. Sí, pero no, pero
entonces uno empieza a analizar.
No, pero claro, es que la U no estaba mirando en Curicó, pero ponte, pasa mucho de que ya tres clubes van con por un jugador. Cualquier,
¿tres clubes o tres representantes?
O tres representantes, pero ya, que se supone que hay tres clubes detrás. Entonces la U, la Católica, Colo-Colo, y pelean por ese. Sí. Y de repente, claro, lo contrata la U. Pero al final no juega nada, no era una prioridad, entonces lo tiene la banca. ¿Por qué lo que...? No, a lo mejor a Colo-Colo le convenía más tener a ese jugador. Es un juego también que tienen los clubes, o sea, no es que sea así
de
tan...
De hecho, en los poderes adquisitivos que tuvo en algún momento Colo-Colo, Universidad de Chile, cuando después de ganar, de estar final Copa Internacional y la U campeón internacional, tenían muchos jugadores que no jugaban. En el caso de Marcelo Jorquera, que está en Cobresal, que estuvo en la Universidad de Chile, ¿sí? ¿Se acuerdan? Nelson Rebolledo.
Es que eso lo hacen, por eso,
un sinfín de que van simplemente a estar en la banca, lamentablemente. Pero claro, o sea, aprovechan también la instancia de estar en un equipo grande. Después, sí, obviamente, sí. Lo que el jugador tiene que aprovechar, Lule, Seba, de justamente estar en una vitrina diferente, por mucho que juegue poco o nada. O sea, está en el club importante, después los representantes lo venderán, como que, pucha.
Claro,
no sé cuál. Pero es parte de este folclore futbolístico, pero, del fútbol, Basti, chileno.
Vámonos a un caso específico. ¿El de Curicó, cómo se llama, el que juega en Colo-Colo?
¿Zavala?
Zavala. Zavala, un jugador importantísimo en Melipilla, ¿no?
Sí, claro.
Va a Colo-Colo, sale hablando que él quiere jugar porque está en un equipo grande, no teniendo los minutos necesarios. Va a jugar a Curicó, le están dando los minutos necesarios. Ese jugador, sale hablando el técnico, que no tuvo paciencia, porque no peleó un puesto, porque estos jugadores hoy día son más rebeldes, quieren todo de inmediato. ¿Cómo analizamos ese punto también? Si el jugador, cuando quiere ir a jugar a otro lado, le dan la posibilidad, pero también sale criticado. ¿Cuántos jugadores en Colo-Colo no se han perdido por quedarse en Colo-Colo sin jugar un minuto? Claro, después van a tener otro equipo porque estaba en Colo-Colo, Católica, la U. Es mucho más fácil poder encontrar equipo. Pero esos jugadores que se atreven a hablar o decir, no, yo quiero ir a jugar, también son criticados en la interna.
Sí, pero ojo, que acá hay una pequeña cosa, sí. Zavala, por ejemplo, está a préstamo. O sea, no es que Colo Colo lo haya vendido. O sea, Colo Colo lo. le, o sea, me imagino que en el análisis interno dijeron. Le dijeron a Zavala, oye, Zavala, ¿sabes qué?
¿Y por qué no se fue a México cuando le llegó la oferta?
No, no, por eso digo. No, por eso digo, a lo mejor a Colo Colo le dice, no, ¿sabes qué? Yo creo que en un año más, si vas y jugáis, vaya a poder acá. Pero por el momento, ándate, porque si me preguntas, no vas a jugar, no vas a ser titular y no eres la primera opción tampoco en la.
Gaete. ¿Te acuerdas, Gaete? Lo mismo. Claro, jugadores pero, muy. Pero viene el equipo, como dijiste tú, profe, que rompieron en sus equipos los moldes y que lo agarran y que no terminan jugando en los equipos.
Claro, pero yo creo que ahí hay responsabilidad de Gaete también. Claramente, o sea, yo veo a Gaete y volvió a Cobresal y tampoco le fue bien, pues, acuérdate. Claro, y ahora está en la carrera y está
alternando.
Está alternando y está jugando ya está, yo creo que está incluso mutando la manera de jugar.
Sí, está un poco más atrás,
claro. Ahí se ve un jugador que recién está en ese proceso.
Sí, tengo mi punto de vista y también siento y creo que a veces los jugadores. Como que quieren todo a la inmediatez. Lo digo haciendo, digamos, un análisis, comparaciones, pero guardando las proporciones, digamos. Nosotros nos vamos al City.
Claro.
Julián Álvarez, yo creo que ya ni piensa moverse del City y no tiene la continuidad que tenía en River, por ejemplo.
Sin duda que no.
Claro, tiene a Haaland, él entiende que obviamente es un proceso. Grealish. También, el año pasado no jugó nada. No.
Llegó como figura.
Y llegó como figura. Y lo fueron preparando. Yo creo que él en ningún momento dudó, porque sabía que tenía todas las características para jugar en el sitio. Y hoy día es titular indiscutido. Entonces, hay un punto de que los jugadores debemos entender, todavía me creo jugador, sí, que a veces existen los procesos y ahí me tengo que ganar mi oportunidad, mi chance, digamos, entrenando, demostrando que tengo
la capacidad. Pero esta clase de jugadores entran en un universo de solo éxito. Julián Álvarez, Grealish, que es un equipo donde ya funciona y anda muy bien. Los jugadores que hoy día tienen esa inmediatez porque también ven que el equipo no tiene las armas o no le dan todas las facilidades para poder seguir creciendo y ven que el equipo va bajando y ni en ese caso tienen la posibilidad de jugar, porque nos estamos yendo a Colo-Colo. O sea, para que estén jugando los jóvenes hay 8 lesionados.
Sí.
8 lesionados. O sea, el contexto de la situación también amerita que el jugador pueda o no sentirse, puta, sí, está jugando esto, sin nombre, está jugando este y yo no tengo la posibilidad de jugar un minuto, tengo que ir a jugar afuera. Pero no porque tenga la inmediatez de querer.
Sí, ahí se cometen errores graves. Por ejemplo, o sea, Joan Cruz, por ejemplo, comete el error de irse y se jugar, desapareció.
A prácticamente como la quinta edición del fútbol español.
Claro, Luciano Regada fue y hizo también un gol y nunca más, digamos. Sí,
pero
y
Clemente no, o sea, Montes, es más que nada para o sea,
sí, pero para complementar, en Chile también pasa. Se me fue el nombre del de Católica, que hoy día es titular indiscutido. Que también hizo un proceso.
Alexandra.
Que fue al Chelsea.
Cuevas.
También se mamó un tiempo, ¿cierto? De adaptación. Y el tipo es uno de los pilares. Sí, es fundamental. Y tuvo la capacidad, a lo mejor viene con otra mentalidad. Y digo, bueno, me quedo. En algún momento romperé los esquemas. Y hoy día es indiscutido.
También pasó de Guachipato.
Israel Poblete.
De vuelta larga.
Israel Poblete, lo mismo. Sí. Le costó un proceso de adaptación. Hoy día el tipo es de lo indiscutible en la Universidad de Chile.
Pero eso depende también mucho del jugador. O sea, el jugador también
depende mucho del jugador, de que tenga esa resiliencia. Así, bueno,
claramente. O sea, ese es el desde.
Sí,
o sea,
obvio.
El rol
con el tema. Y el Mati tiene la tabla, como quedó la primera rueda del fútbol chileno. Ojo, con el partido pendiente de Huachipato y también el partido, los minutos pendientes entre Universidad de Chile, que se van a jugar el 28 de junio
¿En qué estadio?
28 de junio, pero no sale estadio ni el horario.
Pero es sin público. Y dos tiempos de 30 minutos.
Así es.
En Mendoza. Lo único que falta jugar en Mendoza.
Ahí está. Cobresal 28 puntos, Huachipato 28 puntos. Ojo, que Huachipato si gana, obviamente, el partido pendiente, lo pasa 29-31 puntos. Una muy buena campaña de Huachipato con un técnico que estaba en un poquito. Estábamos así ver qué pasaba con el técnico.
Estaba en la mira, porque no era un entrenador conocido, digamos. Pero revolucionó tácticamente
lo que estaba haciendo Huachipato el año pasado. Y después, bueno, Coquimbo también, una campaña. Coquimbo se salvó del descenso.
Coquimbo era el puntero también.
Sí, porque quitó los puntos. De hecho, estaba con 28 y Cobresal que hubiese quedado con 25. Es aún así, muy buena campaña.
Hubieran dado vuelta. O sea, hubiese quedado Coquimbo en ese lugar.
Exactamente. Y aquí, acá dos cosas. Católica y Colo-Colo no han tenido una campaña muy regular. y aún así están en puestos de cuarto y quinto lugar, una campaña que por puntaje obviamente lo tienen en puestos internacionales. Y eso es un poco por la irregularidad del torneo que están estos equipos grandes igual ahí, porque Colo-Colo no ha tenido un desempeño así como oh, Colo-Colo va a ser campeón este fin de año. O sea, de hecho se duda un poco que Colo-Colo sea campeón a fin de año con lo que mostró el primer semestre.
Sin duda, porque eso es lo que han repetido muchas, o sea, lo que repite Quintero y todo, dicen, yo estoy, o sea, me desarmaron el equipo y lo estoy armando, estoy además en competencia internacional, me tengo que preocupar de eso, me tengo que preocupar de la Copa Chile, me tengo se me lesionan todo, y bueno, ahí estoy.
Ahí está,
o sea, sí, es por la irregularidad, evidentemente. O sea, ante una situación como la que está viviendo Colo-Colo, en un torneo competitivo iría muy abajo.
Así es.
Muy abajo. Pero lo que pasa es que acá, claro, se saca. Ve la última fecha que se jugó. Pierde Colo-Colo con Curicó, un equipo que está abajo. Uno dice, bueno, aquí Colo-Colo lo pasan todo. Después empata la U, empata la Católica.
Pero ojo, empata a Cobresal.
Empata a Cobresal, sí, que es el puntero. Pierde Huachipato.
Pero si gana Huachipato, le saca 8 puntos a Colo-Colo.
Sí, sí, claro.
O sea, casi tres partidos.
Sí, sí.
O sea, de 15 fechas, sacarlo tres partidos, igual es una ventaja importante. Ojo, con los que son equipos grandes que tienen a lo mejor la benzina para llegar.
Sí, eso,
exactamente.
Porque Huachipato, analicemos, cuando se le ha lesionado uno expulsado, uno en el medio.
Se le nota. Sí,
se nota. Se notan los puntos.
Y se le da alta mañana, uno, claro, va a decir, bueno, eso es.
Mati, seguimos con la tabla, porque, bueno, la Universidad de Chile ya lo hemos hablado
mucho. Está a 7 puntos, ¿no?
La Chile. La U, sí, pues si la U gana. No,
a 7 puntos de igualar.
En la campaña del año pasado.
La campaña del año pasado.
Exactamente.
En casi la totalidad.
De hecho, solamente perdió 3 partidos Pellegrino en esta parte del torneo, cuando la mínima ha sido 4 partidos. De ahí 7, 8 partidos en la primera parte. Bueno, y ahí está, vamos para abajo, Mati, porque ahí están los equipos siempre de Everton, Unión Española, que partió súper mal.
Sí.
21 puntos ya Ronald Fuentes afirma. De hecho, tenía una cláusula que tenía que ganar 8 partidos en el semestre para seguir, pero con el partido séptimo dijeron que había cumplido finalmente su cuota y lo mantienen y lo ratifican para los próximos 6 meses. Esos contratos raros que hace Segovia en Unión Española.
Yo creo que ahí también es culpa de los que firman,
sí,
los contratos.
Sí, pero no, lo hacen hoy día, me parece que es medio,
no, pero sé, 6
normal,
meses.
Normal, pero porque escuché en el último partido que lo termina ganando Damián, que también le exigían un porcentaje.
Ya, pues se fue por eso.
Claro,
no,
claro,
pasó por eso. Sí.
Sí, pero es que yo creo que el fútbol es más que número.
No, de todas maneras.
O sea, yo creo que uno cuando hace una evaluación tiene que hacer una evaluación con los números, con la estadística, pero también
pero
con ciertas percepciones. Claro.
Cobresal, no clasificó a torneo, internacionales en la presudamericana, que han eliminado, pero justamente el año pasado no tuvo torneos internacionales.
Sí.
Ahora está puntero.
Pero hablemos.
Pero siempre está de la media.
Ayer lo hablamos, lo de Curicó. Históricamente lo que consiguió Damián no lo había conseguido nunca Curicó. La cantidad de puntos que sacó el torneo pasado, ponerlo a nivel internacional, potenciar a sus jugadores y en relación, mira lo que influye un torneo más o menos, porque ojo, Curicó nunca está peleando entre los 5 de arriba siempre.
No.
O sea, siempre está ahí en la medianía de la tabla, está ahí, descendió en un momento, ascendió, entonces siempre está deambulando. No,
y Muñoz asuma el equipo en un interinato.
Dos interinatos, si no me equivoco. Doble. Entonces, ahí vamos, al técnico chileno, donde él demostró en un torneo, y en este torneo no consiguió los puntos necesarios en su contrato, le permite, en este caso, salir de este proyecto, y Curicó tiene que salir a buscar otro técnico, a lo mejor con otras características, a lo mejor el acomodo nuevamente, y habla mal, en este caso, del respaldo hacia un técnico que viene de las divisiones menores. Que trabajó en divisiones menores.
Trabajó en el fútbol femenino.
Sí, entonces, claro, viene, y yo creo que los análisis en esta clase de técnico donde consiguió tanto, creo que debería ser a final de año. Porque creo yo que Curicó no tiene equipo para pelear el descenso. Y no va a pelear el descenso. No lo va a pelear.
En la interna también hay que ver un poco, porque lo hablamos un poco de Audax, que no quiero ser tajante con las palabras porque me lo han corregido muchas veces, pero puede ser que también haya sido un final de temporada necesario entre los jugadores y el cuerpo técnico. Puedes entenderse así. Lo que le pasó en Audax Italiano también con el técnico que se fue, llegó el técnico nuevo y también se generaron nuevas confianzas, un nuevo formato de juego, y quizás a los jugadores también les descomprime un poco la intensidad que está trabajando. No, yo no sé la interna de Curicó, claro, pero justamente puede ser que los jugadores también hayan tenido un desgaste con lo que estaba trabajando. Sí. También tuvieron un torneo internacional, también quedaron eliminados con Cerro Porteño en los primeros dos partidos, después obviamente ahí comienza a hacer una variación constante de equipo Muñoz, de hecho utilizó casi 28 jugadores en el torneo, cambió prácticamente toda la defensa dos o tres veces, entonces quizás él también entendió que era el momento de dar un... ¿Por qué?
Él lo saca.
A diferencia de Nico Núñez,
claro.
Nicolás, yo conversé con él la semana pasada y me decía que él veía que necesitaba un nuevo liderazgo el camarín. Esa era su... Y me dijo, no, yo pensé... Y a mí me decía, me da... Lo que me da lata es que yo veía que los jugadores se están reforzando por mí, casi por mí. O sea, que era como que me estaban traicionando, como por los malos resultados. Entonces, yo sentí en ese momento que ellos necesitaban a alguien que les dijera, no, paren. Si aquí no es por mí, no es por... Acá ustedes tienen la capacidad y tienen que hacerlo y a lo mejor un remesón les va a ayudar. Y esa fue la actitud que tuvo Nicolás. Y él dijo, ya nos vamos y me voy, y lo tenía pensado hace un par de fechas.
Lo hablamos la otra vez, profe, ¿no? Que hablamos de que usted nos dijera el tema de descomprimir, que habían dos lecturas. Que habían dos lecturas. Una, exacto, a lo mejor dijimos desde el técnico de Audax, que a lo mejor el mensaje no estaba llegando, que a lo mejor el feeling con el jugador no era el óptimo. Claro. Pero distinto es el de el Nico. Claro. Que viene prácticamente con los mismos jugadores, que hizo tremenda campaña, que ganó la Supercopa. Y a lo mejor ese descomprimir, él sentía que es lo que dice usted, que el equipo quería darle, digamos, ese triunfo tan anhelado, sí, que estaban esperando todos, pero así todos se sentían también presionados por no responderle, claro, digamos, al mismo técnico, que, porque creo que, por lo que supe, hubieron mucho llanto de parte de algunos jugadores. Sí. Que está bien, porque era un tipo paternal,
liderazgo,
que
tenía
un liderazgo. Pero ahí están los dos tipos a veces de descomprimir.
Pero sí, eso es una parte. Pero el técnico se hace en estas situaciones.
Siempre. No, de todas maneras.
Creo yo que Nico, en este caso, teniendo la posibilidad, bueno, lo conversamos también, de traer tres jugadores que le dieran un vuelco a lo mejor a su forma, creo que él no transó su forma. Y al no trazar su forma, independiente de los jugadores que él hubiese pedido, no, porque hoy día Magallanes necesita sumar, no necesita jugar bien.
Mati, veamos la tabla como está
Magallanes. Sin duda.
Porque ahí está la parte baja de la tabla y el Mati, oye, el Mati siempre presente, el saludo al Mati también, que está con nosotros todos los programas. Ahí está Deportes Copiapó, que sigue con Armand 2 en la banca, no lo han sacado. Magallanes con 8 puntos.
Son los dos que subieron este año.
Exactamente.
Los dos que claro.
Curicó, que se escapa un poco de lo que son la parte baja con 16. Unión La Calera con 17. Unión La Calera, que siempre lo estábamos acostumbrados a verlo del séptimo lugar hacia arriba. Y un Ñublense que también ya 18 puntos, se afirma un poco en la medianía de la tabla. Y bueno, Audax también estaba en la parte baja. Y Audax ya se pegó un
salto.
Está a 3 puntos de Copa Internacional. Sí. Entonces,
quería hacer una consulta al profe, que ya que tuvo la posibilidad de hablar con Nico. ¿Nico renuncia o pone su cargo a disposición?
No, renuncia. Él dice que él está...
¿Renunció?
Sí, dijo... Incluso según lo que él me dijo, que Ugalde, que es su amigo, y que le dijo, no te vayáis, po.
Ah, ya.
No te vayáis, o sea, pucha... Si, y le decía, sí, vamos a traer tres, o sea, dentro de lo que podamos, vamos a traer la mejor alternativa, lo que tú nos pidáis, pero no... No
había escuchado una versión que había puesto el cargo a disposición.
No. Según lo que él me dijo, y lo tenía claro antes del último partido, dijo aquí... Y que lo había pensado y que ya lo sabía Ugalde también, que dicen, no, y que no, era el momento y que no sabía.
Bueno, va a aprovechar de ir a Europa, dijo, que sí, a perfeccionarse, sí. Quizá el otro año, ¿por qué no? Lo tengamos en Magallanes de vuelta, uno sabe la vuelta del fútbol, o quizás en la sub-20, bueno, la sub-20 no, porque ahí parece técnico en la sub-20, ¿quién? Pero el otro día lo mandaban en el grupo. Voy a buscarlo para que decirles quién.
Supongo
quién
es. Chileno.
Chileno debe ser.
No sé. No me acuerdo. Voy a leerlo porque mandaba la noticia. Pero es un nombre que está sonando. No es que esté confirmado.
¿Pero chileno?
¿Chileno? No. Pero lo vamos a ver porque lo mandaban en el grupo. Voy a buscarlo para ver la noticia completa.
No, ha sido Lucho Mena en el.
No, era otro.
Lucho Mena. Lucho Mena femenino fue Abraham. Puede ser que no te esté confundiendo.
Abraham. Sí,
no, pero fue femenino.
Femenino, sí, me confundí. Sí,
bueno, pero él ya está ratificado.
Sí, está ratificado. Entonces, femenino. Ahí fue. Ese estábamos el que mandamos. Sí, no, aún así.
No, Abraham, que tuvo. Sí.
Por Ormazábal. Ormazábal, que fue. Ya fue. Sí. No, pero, oye, Rolando Cerón, qué buen aporte es Rocco. Saludos de mis vacaciones en Disney haciendo la cola para una montaña rusa.
Mira.
Tienes que mandarle el dinero para pasar la fila rápida.
Para el ticket, sí, el.
Por eso te mandó el saludo. El frío, oye, tema largo el tema de la recesión del fútbol chileno, hablamos bastante, así que vamos a seguir analizando lo que no podemos analizar, que más que todo las contrataciones, bueno, torneos internacionales que se vienen esta semana. Y Mundo Sport, Complejo Deportivo Mundo Sport, el Complejo Deportivo del Fútbol Infantil, ahí en el Líbano 5001, en la comuna de Macul. Todos los fines de semana tenemos el torneo de la NFP también, y también el torneo Haciendo Amigos, que este fin de semana sigue con sus 93 partidos que se van a disputar en diferentes canchas. Y también la productora Haciendo Amigos presente, la productora más grande del fútbol infantil en Chile, que maneja, como les decía, partidos en Paine, en Buin, en Torreblanca y en la comuna de Quinta Normal, en un sinfín de canchas que se está jugando este torneo infantil más grande de escuelas de fútbol de Chile. También gracias a ellos presentes en este programa Experiencia Cancha y en Radio Touch. Vamos con Colo Colo, porque empezamos a hablar de Colo Colo, nos vimos el tema del receso, que también estaba en pauta, no me salí de la pauta, por si acaso, para que después no me vuelvan a sancionar. No, pero Colo Colo, porque hay una posible formación, que se la leo, que es Fernando De Paul en el arco, y a Fernando De Paul ratificado, con un Brian Cortés que ya está relegado a la banca.
Y está salir sonando en Peñarol.
En Peñarol.
No, pero se bajó Peñarol.
¿Se bajó? Sí,
Peñarol ya dijo que no.
Pero un Cortés que se quiere ir. Un Cortés que se quiere ir.
Ya es una señal.
Maximiliano Falcón, Alan Saldivia. Alan Saldivia, que ha tenido un partido interesante, un central muy.
Uruguayo.
Que viene de Colo Colo, lo tomó hace dos años, que está hace dos años en el club. Daniel Gutiérrez o Ramiro González en duda. De acá hay una variante también. César Fuentes por derecha, Vicente Pizarro, Esteban Pavés, Agustín Bouzat, Leonardo Gil en la posición que estaba jugando Carlos Palacio, Marcos Volado y Damián Pizarro. Esa es la más
posible. Lo perdió dos fechas Palacio.
Sí, suspendió dos. Ahí está la formación justamente, sí. Gracias Mati, que la estábamos leyendo, porque la única duda, por lo que estaban comentando, es que Ramiro González pudiese ser la alternativa de Daniel Gutiérrez. Un Daniel Gutiérrez que el partido con Curicó lo usaban en el primer tiempo. No sé si vieron la imagen de Quintero retando a Daniel Gutiérrez cuando dice, no pise el balón. Claro,
sí. Más que retando, ¿por qué no te da? Como Vicente, ¿qué te da miedo? Le dijo una cosa así.
¿Por qué te da miedo avanzar?
Eso fue.
No, pero fue con esas palabras.
No. Pero bueno, es un Daniel Gutiérrez que a nivel general se ha firmado un poco en la defensa Colo-Colo. Ha jugado ahora prácticamente los últimos 5 partidos de titular. De hecho fue figura en el partido anterior con Unión Española, si no me equivoco.
Sí,
con Unión Española fue el partido que fue figura allá en el Santa Laura, que lo dijeron la figura de experto del partido. Entonces cambia un poco, ya relega directamente a Bruno Gutiérrez y a Jason Rojas, que no lo vemos jugar hace rato en la posición de volante por derecha o lateral por derecha, como lo queramos llamar. Ya pone a César Fuentes nuevamente, que ha utilizado en esa posición. ¿Cómo ve el partido de hoy? Porque usted nos dio un dato antes de
un dato matemático. No, que sacaron los argentinos, no yo. O sea que claro que a Colo Colo le convendría, entre comillas, empatar, porque si empata y gana Boca se clasifica ya matemáticamente a la segunda final. Y Boca, que va a jugar con Colo Colo, dejaría, digamos, esa de ser de estar urgido por la clasificación del próximo partido. Si no llega clasificado, obviamente va a salir con cuchillo.
Sí. ¿Cuánto sale ganar cada partido, profe?
¿Cómo?
La Libertadores.
Sí. No sé cuánta plata.
Los argentinos no quieren regalar nada.
Lo que sí, el
dato. Cada partido que tú ganas en la competencia internacional es un monto. Cada partido que tú ganas.
Aparte del millón de dólares.
Sí, es un adicional.
¿Pero es por ganar o por jugar?
Por ganar
o sea, el partido. Primero tienes un monto por asegurado ya por participar. Y por participar. Y después un monto por ganar los partidos.
Por ganar el partido. Entonces es un aliciente.
No, sin duda.
Mérito deportivo por partido ganado. Exclusión en fase de grupo, $300,000.
Mira, estamos hablando de que es una suma importante.
Es un refuerzo nivel medio chileno.
Son 300.
Pero en relación a lo que dice el profesor, que creo que hace un análisis importante ahí de lo que se viene, pero está la otra lectura de llegar clasificado, de no tener ninguna presión, y a veces eso te hace soltarte más también, y jugar de mejor manera. Claro. Más que obviamente ellos, como dice Seba, no van a querer regalar nada, menos a Colo Colo, que le tienen una sangre siempre en el ojo por el tema del final de la Libertadores, que por lo general es un clásico importante sudamericano. Y llegando ya prácticamente clasificado, vuelvo a reiterar, los equipos argentinos a lo mejor un poco más sueltos, incluso pueden llegar a ser más peligrosos,
y no, digamos, que estar con él. Y no estamos olvidando del rival de Colo Colo. O sea, es
¿el de hoy?
El de hoy es bravo en su casa.
Bueno, de hecho, Colo Colo ganó 1-0 con gol de penal de Carlos Palacio.
Pero acá no, allá está la condición.
No, o sea, que claro, la humedad, que allá varía mucho. O sea, va a ser un partido difícil.
Sí, de Colo-Colo. Tremendo. Sí, tremendo.
Como he dicho siempre, como todos los partidos de Copa.
Sí. Uno tiende a minimizar, a decir, no, que los venezolanos, todo eso. El partido, Boca empató allá. Sí. Boca empató con él. Claro, con uno menos al final y todo. Pero empató nomás.
Bueno, desde que llega Almirón a Boca Juniors, solamente pierde el partido con River Plate.
Y lo perdió ahí.
Y lo perdió en un penal.
No, me parece que pierde el primero también.
Sí, es que el primero lo pierde, pero después de ese.
Ah, ok, fue que entra y
victoria. Sí, el camarín.
Claro, la arenga
no
es camarín.
Entonces, fue un reto.
Un reto,
pero bueno, Colo Colo en un partido complicado el día de hoy, con la formación que dijimos, vuelve a confiar en Damián Pizarro, que Damián Pizarro hizo el gol con Cobresal, de ahí en adelante ha participado en un par de jugadas que son habilitación de los compañeros. Es un jugador rápido, un jugador hábil. Y ya finalmente comienza a relajar a jugadores como Lescano, como Venegas, que están en la citación del partido del día de hoy, pero
Lescano no viajó.
Por problemas estaba citado, pero no lo echaron al final.
O sea, entonces, supuestamente.
Es un jugador que ya finalmente lo entendemos como que ya está fuera de Colo-Colo.
Sí. ¿Lescano?
Sí.
O sea, si no tiene unos minutos, viene del fútbol mexicano, de hacer muchos goles. Viera Colo Colo, pensó que iba a ser a lo mejor un poco más fácil. Y ojo que tiene la misma cantidad de goles que uno de los delanteros que más goles tiene.
Tiene dos.
Dos o tres. Por la cantidad de minutos que él ha jugado.
Damián tiene uno. Que lo hizo Cobresal.
Entonces, yo creo que en este caso Damián, al ser
El goleador de Colo Colo es
Palacio.
Palacio,
claro. Sí, Palacio. Sí, con un par de penales ahí, ¿cierto? Claro. Sí. Y ahora que está lesionado también, ¿no? Salió de la...
No, o sea,
No, y ahora está lesionado.
Ahora se lesionó
la... Sube en el microciclo de la selección y lo liberaron el día de ayer junto a Diego González de Católica. Sí,
yo
también.
No entiendo por qué...
Daniel González.
No entiendo por qué fue nominado para eso. Realmente no lo entiendo.
Ha cuestionado a varios que están citados en
la... Sí, ha salido. En el caso de Damián Pizarro, claramente que él necesita jugar. Creo que él se está saltando una etapa importantísima también, porque hoy día... En las divisiones menores es un goleador.
Sí, claro.
Un goleador. Pero hoy día tiene la dificultad que no la tuvo en la sub-20.
Obvio.
Que hoy día ya el central ya te va a chocar, ya te va a meter, ya te hostiga. Ya un jugador que a lo mejor no tiene la cantidad de partidos necesaria, tú empiezas a enumerar o jugadores acá al ladito, con 18 años, ya tienen 100, 150 partidos.
Es que ahí hay un tema súper bueno. Que es el tema que nosotros mismos, los medios, los periodistas en general decimos, pero que denle la oportunidad y háganlo jugar, aunque no, y que se juegue, y que juegue porque se tiene que hacer jugador, y como los otros tienen jugadores de 18 años. Y uno ahora ve y dice, no, pucha, bueno, en realidad, ¿cómo está jugando Colo Colo con Damián Pizarro? ¿Cómo es posible? ¿Ah? Una Copa Libertadores más encima, si este chico todavía le falta madurar. Entonces, vienen los que dicen que hay que llevar a los jugadores. ¿Se acuerdan? O sea, claro. Uno dice, no, hay que saber llevarlo. Y otros que dicen, no, hay que tirarlo. ¿Cuál es la fórmula entonces?
Yo viendo el potencial que tiene Damián, lo mantendré.
Porque sí, tú crees en la idea de que hay que mantenerlo aun cuando...
Pero es que él ha demostrado, y las ocasiones que él ha tenido se las ha generado él.
No hay un funcionamiento que le permita tener 5, 6, 7 que tenía Colo Colo con Lucero, ¿te acuerdas?
Justamente, los penales que le han hecho, las ocasiones que se ha generado, y ese la ha hecho, digamos,
o sea, por su capacidad.
Yo lo dejaría, sin duda.
¿Estás de acuerdo?
Creo que lo ha hecho bien. Lamentablemente, el funcionamiento del equipo no lo ha acompañado a lo mejor de mejor manera, pero él lo ha hecho bien.
Pero creo que las necesidades también son importantes.
Y como dice el Seba, se va a tener que acostumbrar un poco ya que venga ese central, ¿cierto? Que te mete la mano, obviamente, pero eso te lo hace el jugar. Y yo creo que el muchacho ha demostrado y se ha ganado la posibilidad de estar. Que le ha faltado a lo mejor poder definir, debido a lo mejor que él se presiona, puede ser, no lo sé, pero por decir algo, que le ha faltado definir porque generaciones ha tenido, sí, ocasiones sí. ha tenido, pero se la ha generado más él que el equipo lo haya dejado en posición de remate.
Imagínate, acuérdate la de Boca, él Roncaglia en potencia y él se genera eso, a diferencia que él sí está en un proceso de aprendizaje constante. Totalmente. Ojo, no nos olvidemos que hoy día es un jugador que exportable en el futuro, pero también es el 9 que visualizamos también para nuestra selección.
Bueno, de hecho, Volado, o sea, Damián se siente más cómodo jugando con Volado, y no habían jugado con Volado hace 3 partidos, que Volado venía con la lesión y que tampoco estuvo presente, de hecho entró el segundo tiempo del partido pasado, y justamente tenía, yo creo que tenía la responsabilidad de suplir justamente a Volados más que a un 9 de área cuando estaba, no estaba jugando
más con Volado. El análisis, Basti, sí. Es importante el análisis que hacemos de la forma que tiene que jugar Damián Pizarro. No es lo mismo
una cosa es doble 9
que otra, claro, o la necesidad que tuvo Unión Española en su momento que jueguen los jóvenes, no le importó.
Sí, es que es por eso digo, es que hay dos posiciones.
Dos lecturas están hechas.
Yo, con el caso de Damián Pizarro, he escuchado a Berizzo, a Quintero, a ustedes, diciendo hay que darle, pero sabiendo que él se tiene que acostumbrar a muchas cosas. Quintero dice a cada rato, dice, yo no lo esfuerzo a él que sea el único que tenga que hacer goles. Le digo, y tiene que aprender muchas cosas. Berizzo fue más allá, dijo, claro, se llevó a Roncaglia, dijo, ese día. Pero ya, se lo llevó bien y todo, pero le van a aparecer otros.
No, Roncaglia tiene 36 años, 37 claro, años.
Le van a aparecer otros, digamos, que hoy no está. O sea, si yo lo pongo frente a los alemanes,
Profe, ¿cuántos partidos Pizarro tiene internacionales en su cuerpo?
Los de ahora,
sí. Entonces, es que ahí va más atrás la problemática de que nuestros jugadores jóvenes llegan a sus primeros equipos con casi nada de experiencia.
Nada.
Entonces, claramente, que cuando te pasas a otro nivel mucho más exigente, te va a costar. Si el funcionamiento no es acorde también a tu juego, te va a costar el doble.
Así es.
Si el rendimiento individual de tu entorno, te va a costar el triple. A diferencia de Lucero, que tenía la experiencia, que tenía por un lado a Costa, que era muy criticado y hoy día el que más le pesa. Sí. Por el otro lado tenía a Volados, que andaba en un buen momento.
O a Pablo Solari.
Solari, exactamente. Entonces, ese entorno también hay que analizarlo a la hora de ponerlo en la mesa y analizar a un jugador como Pizarro. Entonces, si hubiese estado rodeado hoy día con esa calidad de jugadores, capaz que ya no llevaría un gol. Llevaría 4, 5. Pero también el déficit cuando llegan a sus primeros equipos con experiencias internacionales, acá se nota. Acá se nota, muchachos. O sea, no es que se está haciendo ahora, claro. Tiene que seguir reforzándolo en su entrenamiento, la finalización, sus perfiles, ir a chocar. Todo eso lo va a ir consiguiendo. Él se saltó desde la sub-20, pasó al primer equipo.
Claro. Sin y a torneos internacionales.
Entonces ese análisis también se tiene que hacer. Sí. Y hoy día le ganó la pulseada a dos jugadores en esa posición que tampoco han dado al ancho. Claro. Que tampoco han estado en un nivel grande. Porque si esos dos están, lo más probable es que Pizarro no esté jugando.
Bueno, ahora la siguiente pregunta. Estamos con Barcos Volados y Damián Pizarro con la titularidad ya constante, ya están afirmados un poco lo que es la delantera Colo-Colo. Pero Colo-Colo trae un 9. Ahora está a mitad de semestre. O sea, te lo pongo como un supuesto. Trae un 9. Tapamos a Damián Pizarro con ese 9 que llega y juega con Barcos Volados. Y lo relegamos a la banca. Entonces, todo este proceso que tuvimos este primer semestre con Damián Pizarro, que no hizo goles, que no se adaptó. ¿Qué va a pasar el segundo semestre?
Es la política del club.
Entonces
ahí son dos discursos que el mismo club no está planteando de una manera. Porque lo correcto sería: traigo a alguien que sea banca para ser suplente de estos dos, pero ya tengo a Venegas también. Que finalmente en mi política como club de traer justamente a Colo-Colo. ¿Qué quiere Colo-Colo? Yo creo que es muy probable que Colo-Colo traiga un central, un 9. No saben si pueden inscribir a Moria de los Santos. De los Santos le queda dos o tres meses más de.
Es que, claro,
de hecho, querían a Catalán. Catalán, que está jugando en Talleres.
Pero el lateral, ¿no?
No, el central lateral.
Está jugando de central, pero él. Pero lo están viendo como lateral.
Lateral derecho, exactamente.
O sea, si lo están viendo es por como lateral.
Mire, tuve la fortuna de ver Racing Talleres allá en Argentina y jugó como. En línea de tres, jugó como central derecho Catalán.
Sí, correcto.
Pasó a línea de cuatro y en la línea de cuatro jugó de central, no jugó de lateral. Catalán allá y en Talleres, que está segundo en Argentina, un equipo muy bueno, muy interesante, sería un muy buen refuerzo, que sí, también es chileno.
También es difícil que venga.
También es muy difícil que venga porque es plata. Entonces, justamente estaba leyendo que Colo Colo quería apuntar por Catalán y Opaso en la posición de lateral sí. derecho.
Ahora, lo que tú planteas, claro, o sea, si es el sino también de los equipos grandes, o sea, de todos los equipos grandes, claro, dicen, pucha, todos aplaudiendo a Damián Pizarro, los hinchas aplaudiendo, pero claro, comete un error, no empieza a hacer goles, y uno dice, pucha, chico, igual hay que apurarlo un poquito, ¿eh? Porque sí, nos aguantamos todo esto. Todo el semestre, este primer semestre en que hizo un solo gol, pero ya el segundo semestre tiene que destaparse, si no, y si lo vemos que ya no, bueno, alguien tiene que venir a apurarlo, él tiene que venir, y el entrenador piensa lo mismo, además, porque el entrenador además tiene la carga de que todo el mundo, no, que es que ahora...
Sí, pero no es lo mismo, profe, no es lo mismo que banque un jugador de casa, lo van a esperar más, lo van a esperar más al técnico,
sí.
Pero ¿qué pasa si hoy día...
¿No van a esperar más?
Sí, claramente que sí. Al técnico, sí. O sea, si pone a Damián Pizarro y no hace goles y lo sigue bancando y los resultados lo están viendo, lo van a bancar un poco más. A diferencia que ese 9 sea un refuerzo. No esté haciendo goles.
Sí, no, está tapando. Bien. Pero yo ya he detectado, o sea, se detecta ya en los hinchas, el impulso de los hinchas, que los hinchas ya están desesperados. Sí, no, el cabrón no es tan bueno, ¿no? O sea, bueno, el cabrón igual le falta.
Si Colo Colo pierde hoy Colo Colo en el supuesto que perdiera. Y llega a lograr la clasificación a octavos de final con Boca Juniors en la Bombonera y con Pereira acá en Santiago el 29 de junio. Entonces, igual, claro, o sea, Damián Pizarro va a ser el que se va a poner la mochila peso de poder clasificar.
Pero mira los otros, el caso de Daniel Gutiérrez. Daniel Gutiérrez ha tenido buenos partidos y malos partidos. Está así.
Sí.
Pero entonces, mal partido el de Coquimbo. Fue.
O sea, sí, y no, y el partido ese contra Coquimbo. Claro, ese contra Coquimbo y el último partido también. Con Curicó anduvo mal, pues. Entonces,
¿pero tiene otros jugadores?
Entonces, claro, porque no los tiene, hoy, lo pone.
Claro.
Pero hoy, si tiene a Ramiro González,
lo pone.
En 50%, 60% lo pone él sobre Gutiérrez. ¿Por qué? Porque él dice. Digo, el entrenador dice, yo prefiero a alguien a nivel internacional que tiene más carrete que Gutiérrez. En el caso del lateral derecho es evidente, o sea, tengo a Bruno Gutiérrez, probé a Jason Rojas, pero no, yo prefiero a César Fuentes. Sí. Yo prefiero a César Fuentes porque por último César Fuentes jugó un Mundial Juvenil, ha jugado Copa Libertadores, ¿sabes lo que es jugar ahí?
Si no me equivoco, con Pereira jugó César Fuentes como en esa posición. El primer partido en Copa Libertadores.
En ninguna de las bandas lo conversamos. Sí. ¿Te acuerdas que ahora en ninguna de las bandas tiene un especialista? César Fuentes y
Bogusat. Ahora volvió Bimber. Tal ahora reemplazo Bimber, de Bimber en
un ratito de central, ¿no? Por izquierda.
Que para, también, mí, es claro. que para mí es más que Bogusat.
Sí, como lo, sin duda. Sí, sin duda. Lo que pasa es que tiene que demostrarlo también el Colo Colo, porque las veces que ha jugado Bimber, claro, empezó en la Supercopa. En esa final anduvo más o menos bien y todo, fue lo mejorcito. Claro. Se lesionó, después ahí anduvo bajo. Entonces, claro, lo tiene
que demostrar. Para mí maneja mejor el puesto y creo que es el idóneo para estar ahí. Si bien a usar lo como que lo hicieron ahí, porque él obviamente sabemos que es un tipo más ofensivo, ¿cierto? Sí, que por lo general juega de mitad para arriba y bueno. Debido a que no tenía, tuvo la obligación a lo mejor de crearlo en esa función.
Claro.
Pero quien maneja las tareas y funciona de mejor manera.
Claro, a buen nivel es seleccionable. O sea, no para ser titular, pero es un jugador que tú puedes llamar para mirar en la selección.
Exactamente. Colo Colo Monagas hoy a las 6 de la tarde, mañana en Sopranos. Vamos a hacer análisis también en los programas que.
¿En Sopranos?
En Sopranos. Ahí sí, ¿no? Ahora lo tengo en la cabeza. Yeah. Y también, ojo, Magallanes hoy día con Liga de Quito a las 20 horas. Audax Italiano con Santo también a las 20 horas.
Mañana. Eso, mañana.
¿Mañana?
Mañana es
Audax. Ah, ya.
Audax Santo es mañana.
Mañana Ñublense con Flamengo. A las 20:30 mañana y Mérida en Conce y Mérida con Palestino el día jueves a las 20:30. Eso son lo que juegan torneo internacional esta semana y que vamos a hacer el análisis. Se pasó volando el programa, fue un placer estar nuevamente con ustedes, profe Gilbert, Seba, Lule. Así que le damos un saludo a toda la gente que nos ve constantemente por nuestras redes sociales, por YouTube, por Instagram, o sea, por YouTube, TikTok en los videos que también sacamos y también por Facebook, que también nos ven ahí, nos vio mucha gente el día de hoy, así que le mandamos un saludo a todos ellos y nos estamos viendo en el nuevo programa. Que tengan muy buen día.